Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué se cuenta, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a los estudios de Radio Martí para una edición nueva de Al Duro y Sin Guantes. ¿Quién les habla? Pepe Campos les da la bienvenida. Detrás de los controles, nada más y nada menos que el señor Efraín García.
¿El bateador designado?
No, eso es... Pero bateador designado porque él quiere. Él mismo se designa porque puede estar aquí todo el tiempo. Y la voz esa sutil que ustedes oyeron, ustedes la conocen. Juanito Pindaz.
Hola, ¿qué tal, Chambi?
¿Cómo tú estás, Juan?
Súper, súper bien, gracias a Dios. Y espero que hoy yo diría que comienza un fin de semana lleno de béisbol acá en la capital del sol, en el sur de la Florida, y con un optimismo tremendo, ¿no? Porque grandes equipos se están haciendo partícipe de ese gran evento, el Clásico Mundial.
Totalmente. Como yo dije, una de las cosas interesantes, la cara de este estadio va a cambiar, porque este estadio en esta semana ha sido una semana latinoamericana y caribeña. Aquí estuvo Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, y bueno, vino el equipo de Israel. Pero aquí ahora cambia todo.
Pero te digo algo, que fue algo excepcional, que un partido que no se esperaba tantas personas en un estadio, Israel y Nicaragua, más de 20.000 personas. Es increíble cómo la afición, y eso te lo está demostrando aquí Miami, que es aficionada al béisbol. Ahora, ¿qué te quiere decir eso? Yo creo que los Marlins deben de visualizar traer a quién. Puertorriqueños, venezolanos, cubanos, y creo que el estadio se va a llenar por completo.
Déjame decirte algo. Yo dije que una cosa que había demostrado es que el fanático Miami quiere un espectáculo. No que todos los días se va a ganar, no que todos los días se va a perder, porque en un día a las 12 del día, que yo vi a 12.000 nicaragüenses, que es probablemente...
Increíble, ¿no?
Que es probablemente la fanaticada que menos se cuenta aquí en Miami, porque aquí hablamos de inclusive a veces hablamos de colombianos y no se habla de nicaragüenses. Y ahí habían 12.000 nicaragüenses. Pero bueno, esta semana, ahora estos días, porque no llevamos ni una semana, tenemos juego hoy, mañana, pasado, el martes, termina todo, todos estos partidos van a ser narrados por Radio Martí. Pindaz, ya hay un cambio diferente, la cara está cambiando. Ok, sí, efectivamente se queda Puerto Rico y Venezuela, pero viene México, que es otra parte, viene Estados Unidos, que es otra parte, y finalmente
Japón y Cuba.
Japón y Cuba. Esto va a ser algo que va a estar, pero bien, 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 bien. Para mí, los dos monstruos de esta serie han sido Randy Arozarena y Shohei Ohtani.
Totalmente.
Yo creo que se ha demostrado que a Rosarena le encantan las luces, le encanta la presión, le encanta el momento de lucir.
Y yo creo que eso es lo que ha tenido a México ahí, una figura extraordinaria, cubano, por supuesto, pero te digo algo, México cuando perdió el primer juego, cuando comenzó, yo dije, wow, un equipo que siempre ha estado luchando, un equipo que siempre también en la Serie del Caribe está ahí también fuerte, y perder el primer encuentro. Ahora, hay algo que he visto del equipo colombiano que ya no está, porque fue eliminado, pero ya Colombia... Se puede decir que no es un equipo que cuando juegas con Colombia, es decir, es pan comido. No, es un equipo que definitivamente te puede dar un tú a tú, y se lo hizo a Estados Unidos. 3-2. Fueron 3-2 y gracias a Mike Trout, que impulsó las tres carreras.
Las tres carreras. Cuando dicen, bueno, no, porque Mike Trout. No, pues Mike Trout es un tremendo pelotero. O sea, eso. Yo te digo la verdad que... Vamos a ver qué va a pasar esta noche, buen partido, Puerto Rico. ¿Qué más se le va a pedir a los puertorriqueños?
Mira, te voy a decir algo que, y me incluyo a mí, o sea, yo Puerto Rico no lo veía a donde ha llegado. Yo diría que la decepción más grande de este torneo ha sido República Dominicana, que era uno de los favoritos para llegar a ganar por lo menos este clásico mundial. Después estaba Japón y después Estados Unidos, o sea, eran los tres equipos más fuertes que para estar ahí. Hasta ahora quedan dos de ellos, de los que mencionamos, pero hay que enfatizar algo con Puerto Rico, que Puerto Rico fue el subcampeón del último clásico mundial contra Estados Unidos. Y eso la gente a veces no lo ven. O sea, Puerto Rico es el subcampeón y sigue ahí metido entre los finalistas para estar luchando de nuevo por estar en una final.
Como dicen, vienen con un propósito. No vienen a vacacionar. No. Ellos están aquí de una manera fuerte. Así que eso es lo que hay. El equipo Cuba, Juan, primer equipo cubano que sale a representar a Cuba con peloteros profesionales.
La primera vez en la historia, yo creo que sí. Siempre Cuba en torneos del Caribe, en torneos de clásicos mundiales e internacionales también, como amateurs, ¿no? Siempre han sido jugadores cubanos al 100%, pero esta vez ha sido una combinación de peloteros que están en Cuba pero juegan internacionalmente. Muchos de ellos en México, muchos de ellos en Japón. Y primera vez que es en la historia de un clásico que Cuba acepta a peloteros de grandes ligas. Y estamos hablando de unos cuantos. Yo creo que fácilmente ahí estaba mirando por acá el line-up. Son 11 peloteros de grandes ligas, incluyendo pitcher, bateadores, jugadores de cuadro. Y yo creo que le ha dado un poquitico más de flexibilidad a este equipo, a pesar de que muchos de los peloteros que han venido de Cuba ya están entraditos en edad.
Yo te voy a decir algo. Esto lo que me enseña a mí es que lo que siempre se ha dicho, que el pelotero cubano aparece en todos los lugares, ¿ok? Aparece en todos los lugares. Pero la pelota cubana está bien caída. Lo que es la pelota cubana está bien caída. El pelotero cubano, el talento está ahí, porque se están yendo los muchachos jovencitos, que los estamos viendo en las grandes ligas, pero y otros que están luciendo en ligas extranjeras. Pero cuando vemos el equipo de Cuba, que hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, fueron al Caribe y perdieron 6-1. O sea, perdieron 6. Y estamos hablando que ese fue el equipo que ganó el campeonato en Cuba. Por lo tanto, la pelota cubana...
Ha perdido mucho valor
también. Competencia. Uh-huh. Ha perdido un valor tremendo, desafortunadamente.
Ahora, Chambi, te puedo decir algo, porque hace un par de semanas atrás lo pronosticamos. Imagínate ver un partido Estados Unidos y Cuba, se puede dar, porque si Estados Unidos le gana a Venezuela, ahí está ese encuentro. Claro, no es la final, como habíamos pronosticado, pero imagínate Estados Unidos y Cuba, dos países que siempre han estado, tú me entiendes, en tira y dale, como se puede decir así. Son dos grandes potencias en béisbol, te voy a decir una cosa. Pero lamentablemente a veces usan los deportes para la parte gubernamental, ¿no? Y no debe ser, porque yo creo que el deporte debe ser universal. Y yo creo que si tú juegas pelota y lo juegas bien, déjala al pelotero que se desarrolle y que pueda ganar el dinero que quiera ganar.
Totalmente. O sea... Por eso va con los derechos humanos. O sea, el derecho humano es la libertad. Y estos peloteros no tienen libertad.
Lamentablemente.
Y muchos peloteros, vemos el caso de Randy Arozarena, que Randy Arozarena ha dicho, quiero jugar para México porque en México encontré la libertad. Él no ha hablado mal de Cuba, él no ha hablado mal. Él lo único que habló fue de la libertad. Y yo le respeto muchísimo a Randy Arozarena lo que ha dicho. Juanito, algo que quiero mencionar que no se ha mencionado y para mí es algo espectacular, lo que hicieron los fanáticos japoneses cuando Otani dio el jonrón de 448 pies. Y óyeme lo que te estoy diciendo, Efraín, 448 pies. Una fanática cogió la pelota, no hubo el corre-corre, la que más cerca estaba y la tomó. Esa señora tomó esa pelota y se la dio al resto de los fanáticos para que vieran la pelota y después se la devolvieron a ella.
Qué cultura, ¿no?
Qué clase de cultura. Y con esa...
No, si se lo pasa acá en cualquier estadio, la pelota se pierde.
La pelota se pierde. Con esa vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol.
No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 7 de la noche los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Puerto Rico versus México. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Y regresamos aquí ahora, señores, la cancha. El señor Efraín ha sacado aquí, ha puesto la cancha para que podamos tirar baloncesto. Y mucho baloncesto. Primero hay un baloncesto colegial que es muy largo, no vamos a entrar en detalle, pero es que en estos momentos están los playoffs para ver quién es el que va a ser el campeón colegial.
Se ve muy fuerte Alabama. Yo creo que tienen un equipo bien absorbente, un equipo... Es más, tú puedes, cualquier persona que le encanta, en el March Madness, como se le llama, ¿ok? Tú puedes entrar ahí y escoger el equipo que tú quieras que gane. A pesar de que yo soy de Miami, yo simpatizo mucho con la Universidad de Miami, que está haciendo una labor impresionante este año. Pero yo creo que yo puse a Alabama como ganador de este gran torneo. Hay mucha competencia. Cuando digo mucha competencia, está Duke. North Carolina siempre ha sido fuerte, y cuando llegan a este tipo ya de torneo que están en la postrimería de los finales, a ver cuál es el mejor equipo de la NCAA, definitivamente se crecen los equipos, y los grandes equipos son los que están ahí siempre en la final. Pero Alabama lo veo muy fuerte, no sé qué tú crees.
¿Cómo que no? Interesantemente, de la manera que está hecho este torneo, los jugadores, y voy a hablar en fútbol y en pelota, que son los otros tres grandes deportes, hay veces que cuando llegan a la final los muchachos dicen, yo no voy a jugar porque no me quiero lesionar. Pero es que en el basquetbol, la vitrina más grande para la NBA son estos partidos. Y el muchacho que no juegue probablemente pierda muchísimo a la hora de que los escojan. Yo escogí dos equipos. Escogí a Houston. En la Universidad de Miami sufrió una lesión muy grande en el centro del nicaragüense Norchad Omier, que dicen que no, que puede ser que esta noche juegue, pero bueno, no está 100%. Yo escogí al equipo de Houston y escogí al equipo de Kansas para llegar a la final cada uno. Houston acaba de sufrir una lesión fulminante
mortal, sí,
en su mejor jugador, que ya no
va a poder jugar.
Pero bueno, tenemos dos semanas más, porque hoy de 64 va a brincar a 16 este fin de semana, después brincará de 16 a 4 y después será la
semifinal y la final.
Tenemos dos semanas para estar hablando. Pero Juan, aparentemente, y nosotros hemos estado hablando sobre el centro de Denver, el señor Jokic, que ha tenido una temporada, pero de buena prima ha salido un monstruo. ¿De dónde ha salido el monstruo este que se sabía que estaba en la conversación, pero no se pensaba cómo ha surgido?
Sí, este jugador de Camerún, me refiero a Joel Embiid, un jugador que el año pasado también estuvo en el habla de ser el MVP, pero definitivamente Nikola Jokic apretó al final del torneo de la NBA y logró llevarse el segundo año consecutivo como el jugador más valioso. Lo que está haciendo Joel Embiid comparado con lo que venía haciendo este jugador, que lo habíamos hablado en otras ocasiones, Nikola Jokic, cuántos triple dobles. Lo que pasa es que ya se le acabó esa cadena de triple dobles, porque hizo dos triple dobles y esos dos triple dobles que hizo perdió los dos encuentros. Perdieron cuatro consecutivos, y una de las cosas que he escuchado en las cadenas televisivas es también que Joel Embiid, si tú lo vas a comparar con Nikola Jokic, ¿a quién tú le darías la pelota? Definitivamente tiene que ser a Joel Embiid, porque tiene el tiro ese más aceptado en momentos cruciales para definir y ganar un partido. Nikola Jokic sí, es un poquitico más pasador de la pelota, te hace unos pases que a veces tú te quedas sorprendido de la forma que lo hace para ser un gigante de 7 pies, con la facilidad que lo hace. Pero Joel Embiid tiene la facilidad también de obtener bastantes rebotes, como lo hace Nikola Jokic, pero es un poco más agresivo en los rebotes. Y defensivamente, yo diría que le doy el voto a Joel Embiid en estos momentos por lo que ha hecho y por lo que está haciendo Filadelfia. Lleva 7 partidos consecutivos ganados y hoy posiblemente gane también porque juega contra Charlotte.
Mira, yo tengo un criterio que no es el criterio que usa la NBA. Por lo tanto, aparte, a mí no me llaman para decirme...
No, claro.
Que yo siempre he creído que el jugador más valioso debe ser, como dice el nombre, el jugador más valioso, porque él representa mucho para su equipo. Y entonces yo quiero hacer este tipo de comparación. Digo, bueno, yo saco del equipo a Embiid y saco a Jokic del equipo. ¿Cuál de los dos equipos gana más juegos? Sin duda alguna que ganaría mucho más juegos Denver, que ganaría. Por lo tanto, sin Embiid, el equipo de Filadelfia es mucho más suave que el Denver sin Jokic.
Y por claro que sí.
Y por eso es que yo se lo daría a Embiid.
A Embiid, por supuesto. No. Yo te digo algo. En estos momentos, acaba de salir hace, yo diría que unas cuantas horas atrás, hace 6-7 horas, la lucha por el jugador más valioso de la NBA, y Joel Embiid está en número 1 en estos momentos. O sea que en las votaciones le pasó, por mínima, pero le pasó a Nikola Jokic, que llevaba, yo diría que más de 10 semanas siendo el número 1 para llevarse ese galardón. Si hoy terminara las cosas, Joel Embiid sería número 1, Nikola Jokic número 2, el tercero es Giannis Antetokounmpo y el cuarto es Jason Tatum de los Celtics de Boston. Y en un quinto lugar, debido a las lesiones, que eso es lo que le ha mermado bastante también, Chambi, Luka Doncic. Este jugador esloveno que este año ha venido unas cuantas veces que lo han tenido que sentar unos cuantos partidos. Y eso es lamentable, especialmente para Dallas.
Yo creo que ya... Yo creo que Doncic este año está fuera de la conversación.
Yo creo que sí. Y además, yo creo que hasta Jason Tatum también. Como único pudiera meterse entre los 3 mejores, Jason Tatum es todos los partidos que le queden anote 35 más puntos, que Boston gane la mayoría de los 12, 13 partidos que quedan y que Boston le pase por encima a Milwaukee, y hasta ahora están a 2 partidos del primer lugar, y Filadelfia 3, o sea que esa competencia en el este está bien, bien reñida, todavía no hay seguridad de que lo tenga ganado Milwaukee. Y ayer me decepcionó un poco Milwaukee, porque jugó ante Antetokounmpo, jugaron contra un equipo que están luchando por estar en el play-in, porque saben que ya no, para estar entre los 6 primeros no van a poder hacer, que es Indiana Pacers. Uh-huh. Pero tienen un par de novatos ahí que son impresionantes, y una de las cosas que a mí me sorprendió con este equipo de los Milwaukee Bucks es que Giannis Antetokounmpo, ¿ok? Giannis Antetokounmpo mermó, no sé si es que está cansado. Yo diría que yo veo este equipo de Milwaukee que cuando no juega Antetokounmpo, el juego como que se disminuye totalmente. O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si Antetokounmpo no está en la pista y no está dando el 100% de él, y eso lo que hace es que agota al jugador. Tienen que estar ahí presente con Antetokounmpo si quieren ganar muchos partidos. Y ayer estuvo Antetokounmpo, jugó 27 minutos, fíjense, no le dieron tanto, anotó 25, que es buenísimo, 25 con 9 rebotes, 5 asistencias, un robo, pero no logró ganar. 8 jugadores de Indiana. Una cosa, este equipo de Milwaukee defiende bastante bien y tiene 2 grandes defensores que acaban de adquirir recientemente. Ayer como que se le fue la defensa para el otro lado, porque 8 jugadores que te tengan 11 o más puntos para un equipo, es que no hubo defensa ninguna.
Mira, déjame decirte algo. El coach de Indiana es un gran coach, Rick Carlisle. Y él va, yo no sé si va a llevar este equipo a ser campeonable, pero sí va a ponerlos como un gran equipo. Milwaukee, en los últimos 8 juegos, si no me equivoco, Antetokounmpo ha dejado de jugar 3 o 4 partidos.
Claro, por cuestión de lesiones.
Bueno, esas lesiones, Juanito, yo le tengo...
Como entre comillas.
Yo esas lesiones todavía no acabo de... No sé, no me acaban de dar. Pero bueno, en fin, lo que sí te puedo decir de que eso no puede ayudar al equipo. Cuando la estrella tuya no está jugando, y no es que... Porque lo que tú dices, cuando tú juegas a la mitad, el equipo juega a la mitad. Y honestamente no creo que debe. Ahora bien, Juanito, la pregunta para ti, ¿por qué está jugando el equipo de los Lakers mejor sin LeBron?
Mira, no es que esté jugando mejor sin LeBron. Saben que estamos hablando que es un equipo emblemático en la NBA. Si tú pones a Boston y a los Lakers, son los dos equipos que más han ganado campeonato, 17 cada uno, y son equipos que sería, yo diría que una mancha en su expediente, ¿no? De tener dos temporadas consecutivas de no llegar a los playoffs. Y yo creo que cuando tú juegas para Boston o juegas para los Lakers, tienes que sudar la camiseta hasta el último segundo. Yo sé que a veces LeBron hace muchas presiones de que si hay que hacer un último tiro hay que dársela a LeBron, o muchas de las veces hay que pasarle a LeBron para que él finalice el partido, pero yo diría que lo que yo no entiendo, y lo hablé con Pepe el día de ayer, es que estamos hablando que a Anthony Davis, ¿cuántos millones le pagan? ¿Cuántos millones le pagan a Anthony Davis? ¿Y lo vas a sentar? Lo sentaron para darle descanso porque era un back-to-back game, o sea, un juego continuo. Eso no tiene excusa. Estás hablando de que ellos estaban en el número, le habían ganado a Nueva Orleans, se pusieron en el número 9 por encima de Nueva Orleans, y con un partido más podían subir al octavo lugar, y están ahí luchando por estar en el sexto lugar también, porque la diferencia de juegos no es mucha. ¿Cómo tú vas a sentar a tu mejor estrella? Perdieron por cuatro puntos, si no me equivoco, perdieron por cuatro puntos. Cuando tú tienes un Anthony Davis que venía a hacer 30 puntos en los últimos tres o cuatro partidos, no le veo lógica. Por lo menos darle 10, 15 minutos, no lo quieras poner tanto, pero ahí te hubiera garantizado 10 o 12 puntos, que hubiera sido la victoria para el equipo, y contra un equipo de Houston, como los otros días también perdió Boston con Houston. O sea, Houston puede decir, estamos en último lugar, pero le hemos ganado a dos de los equipos que son emblemáticos en la NBA.
Y el problema... El problema que tú estás diciendo de los Lakers es que un equipo que todavía está tratando de juntarse como equipo, porque ellos han tenido muchas adiciones y hemos tenido muchos jugadores que son nuevos, y tú tienes que meterlos en la mezcla esa. Y Anthony Davis, oye, yo sé que él ha tenido lesiones y todas esas cosas, pero ha descansado tanto que lo menos que él debe estar es cansado.
Claro, por supuesto. Eso es lo que te digo, que no había excusa para tú sentar a Anthony Davis. Pero mirando, Michael Jordan negocia la venta de su equipo. O sea, se va a quedar con el equipo, pero como minorista. Uh-huh. Pero estamos hablando que Michael Jordan compró este equipo en el 2010 por 275 millones. ¿Sabe cuánto vale? Y eso que es una de las franquicias que menos vale en la NBA. 1.700 millones de dólares, según la revista Forbes. Impresionante. O sea, que si lo vende, estamos hablando de una ganancia.
Te va a buscar como un billón, 1.000 millones menos que lo que le costó. Se va a buscar 700, 800 millones de dólares.
Extra. Y además también se queda con un porcentaje del equipo, que ahí le sigue entrando dinero.
Exacto.
Increíble, ¿no? ¿Qué negociante es Michael Jordan?
Por eso es que Michael Jordan...
es Michael Jordan.
Mira, Michael Jordan, sí, él usa el deporte, pero lo usa como un negocio. Todos los demás, la gran mayoría lo usa o de propaganda o para crecer su imagen. Michael Jordan, la imagen de él, él sabe que está ahí para el resto de la eternidad. O sea, ese es el problema que él... Por eso es que es Michael Jordan. No hay discusión en esa parte. Juanito, ¿tienes algo sobre el fútbol? Sobre
sí, claro. Mira, rapidito, porque ya el tiempo está por encima. Quedan un par de minuticos. Primero, invitarle. Yo sé que toda Cuba está en la expectativa que este domingo hay un clásico. Y ese clásico no solamente visto en Cuba, en el mundo entero, señoras y señores, que es el Real Madrid contra el Barcelona. Yo creo que Barcelona, por lo que se ve, tiene 9 puntos a su favor. Este partido va a ser clave para ello. Con un empate o con una victoria, yo creo que Barcelona tiene casi un 98% de ganar la Liga este año. En el caso que pierdan, todavía tiene ahí una ventanita, porque se pusiera 6 puntos el equipo de Real Madrid. Así que va a ser muy crucial, más para Real Madrid que para Barcelona, porque con un empate ya se pondrían a 10 puntos de diferencia, cuando estamos prácticamente más de la mitad, casi en la postrimería de lo que es el campeonato de la Liga de Fútbol en España. Pero se acaban de dar los finalistas, ¿okay? Los cuartos de finales. El equipo de Real Madrid está en el equipo de la muerte, porque el Real Madrid, si quiere ganar y ser revalidar lo que es el campeonato de la Champions, tiene que vérsela primeramente con el Chelsea, ¿okay? Y después con el que gane del Manchester City y el Bayern Múnich. O sea que le dijeron, si quieres ganar la Copa una vez más al Real Madrid, tienes que mirarla con los mejores.
¿Sí?
Otra más, yo creo que los que ganen de ahí es el que va a ganar la Champions este año. Por el otro lado está, por supuesto, Milán, que va con el Benfica. Cuidado con el Benfica, porque puede dar, yo diría que un susto al Inter. Y, por supuesto, está también el Manchester City. Este va a ser un partidazo contra el Bayern Múnich. O sea, un ida y vuelta que va a ser de tú a tú con estos cuartos de finales que se avecinan para la Champions League en el fútbol soccer a nivel mundial, señores. Para mí, uno de los torneos más predominantes, claro, y más importantes de fútbol soccer.
Totalmente. Señores, desafortunadamente el tiempo nos dice que tenemos que marcharnos. Le damos las gracias a Efraín García, que ha estado en los controles. A Juan Peindás, el hombre de los 17 deportes. Yo, Pepe Campos, le digo que estaremos el lunes a la misma hora, Dios mediante. Llévatelo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767... el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.